Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25, sintonía de Deportes COPE. Arrancamos semana corta, por cierto, porque la programación de COPE Semana Santa arrancará el próximo Jueves Santo, aunque no pierdas un solo instante, porque la mejor narración de la Semana Santa la vas a tener aquí, en COPE Más Valladolid, en el 101.2, también en COPE Iscar, en el 104.5 y en el 882 de la onda media, donde te vamos a acompañar hasta las 3:30 en punto, momento en el cual Pilar Cisneros y Fernando de Aro volverán hasta las 7 con la tarde. El formato tecnológico también nos sirve de soporte para acompañarte en cope.es/Valladolid y a través de nuestras aplicaciones de dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Estelia Vázquez, quien nos acompaña con los mandos técnicos bajo su supervisión en esta jornada de lunes 15 de abril, que se presenta con los siguientes titulares. Si pensábamos que el fútbol no podía ser más injusto, más cruel y más tendencioso con el Real Valladolid, nos equivocábamos, porque no es ya lo que le viene pasando durante toda la temporada. Ya son 32 jornadas en las cuales el Real Valladolid siempre ha tenido ese puntito de falta de fortuna que le ha llevado a no conseguir el objetivo como a él le hubiera gustado. También ha habido decisiones humanas que han lastrado en muchas ocasiones la posibilidad de conseguirlo. Pero esta mañana hemos conocido que tras las pruebas a las que ha sido sometido, Anuar no va a jugar más esta temporada. Una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo con rotura parcial del tendón del bíceps es lo que va a hacer que el jugador ceutí del Real Valladolid no pueda continuar más esta temporada. La jugada se produjo en el Ecuador de la segunda parte, cuando Anuar, después de haber sido adelantado a su posición tras el cambio en el que se ingresó a Michel en el centro del campo, avanzó cara a la portería del portero del Getafe con Bruno al lado. Bruno lo desplaza de una forma clara y meridiana que ni el colegiado, ni el asistente, ni el del VAR decidieron hacer ver que podía haber significado infracción. Ese desplazamiento hizo que Anuar se rompiera un músculo. Ahora tendremos que lamentar su ausencia en los próximos 6 partidos, lo que queda para que termine la temporada. La ausencia de Anuar viene, además, corregida y aumentada por la ausencia de Alcaraz, que por ciclo de amonestaciones no va a poder estar tampoco el viernes en el estadio de Mendizorroza ante el Alavés. Así que Sergio González, a partir de mañana, cuando empiece a preparar el partido del viernes, va a tener mucho trabajo, pero mucho trabajo. Borja y Michel son, a priori, los dos jugadores que quedan, pero hay jugadores en el filial que posiblemente puedan participar y ayudar. Y ha llegado el momento en el cual la sangre fresca, la sangre joven, quizá proporcione un épico final feliz al Real Valladolid. Un Valladolid que está en descenso, que vio como ayer, tras la victoria del Villarreal, se le condenaba a ocupar esa posición. Un Real Valladolid que tendrá que visitar al Alavés y recibir al Girona de forma consecutiva dentro de 4 días el primer envite y dentro de 8 el segundo. Son 2 partidos de sumar de a 3. Da igual que sea con oficio, con beneficio o haciendo trampas. Hay que sumar de a 3. Todo ello con los protagonistas, te lo contamos a partir de las 3:30 de la tarde y hasta las 4 en COPE Más.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Los juguetes siempre en Justo Muñoz. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid, en el alma de cada vecino, visitante o penitente. En cualquier rincón de nuestros pueblos y ciudades, el arte emerge de la penumbra a la luz de faroles y cirios. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Cada lugar, una experiencia. Cada paso, una emoción. Provincia de Valladolid, mucho que ver contigo.
Desafía todo lo anterior con el nuevo Lexus UX 250H híbrido. Es la expresión de una fuerza inconfundible capaz de desafiar nuevos horizontes. Descubre todo lo que el nuevo Lexus UX tiene para ofrecerte en lexusauto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbralo en Lexus Valladolid, carretera Adanero Gijón, kilómetro 194, Zaratán.
Pasión, cultura, historia y tradición arraigada en lo más hondo de nuestro carácter. Los vallisoletanos vivimos la Semana Santa como un sentimiento que nos llena de orgullo, emoción y fervor. Y es que juntos, Valladolid y su Semana Santa seguirán teniendo un destacado presente y un esperanzador futuro. Caja Rural, todos a una.
Esta Semana Santa disfruta del mejor fútbol en Vitoria. El viernes 19 de abril, a partir de las 9 de la noche, vive en directo el partido entre el Deportivo Alavés y el Real Valladolid. Hazte con tu entrada en www.deportivoalavés.com y no te lo pierdas.
Si yo te quiero con el alma. Con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Se fue la plata y quedó la pena por tanta rumba para olvidarte. Ya no hay manera.
3:32, el partido de Vitoria se ha vuelto clave, no, lo siguiente. Yo sé que hay mucha gente que no ha podido acceder a las entradas que ha puesto a disposición la Federación de Peñas para ese encuentro. Pero en la medida de lo posible sería conveniente que estuvieras allí. Luego te digo cómo vas a poder conseguir estar en Vitoria si te lo propones, a través de esa campaña que estamos realizando con la Diputación de Vitoria y el Ayuntamiento de Vitoria para que estés en el Estadio de Mendizorroza el próximo viernes. Es muy fácil, ¿eh? Solamente con tener un poco de memoria y un poco de descaro, como quien dice, pues vas a poder hacerlo. Anuar no va a jugar más esta temporada. El Ceutí sufre una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo con rotura parcial del tendón. En esa jugada, vamos a decir fortuita, o al menos eso creyó el árbitro, en la cual Bruno desplaza a Anuar, lo saca literalmente del campo y no lo sacó del estadio, de puñetero milagro, desplazándolo por la espalda. Es una de esas situaciones en la cual no estás tenso, no la ves venir, no te enteras de que te va a pasar eso, no tienes el cuerpo acomodado en una posición defensiva y al final te termina pasando lo que le pasó a Anuar, que no se quedó en el terreno de juego quejándose simplemente por capricho, sino que Anuar se quedó en el terreno de juego doliéndose porque se había roto un músculo. No se tira el balón fuera, lo coge Joel y lo echa directamente fuera de banda. El Getafe recupera la pelota, pone la pelota en juego después de que Anuar sea sustituido y de que sea retirado en camilla por la línea de fondo. Y el Getafe decide continuar la jugada, no devolver el balón. Bordalás intentó explicarlo sabiendo que estaba haciendo el ridículo más espantoso y que estaba quedando fatal en la sala de prensa de esta manera.
Bueno, da igual, nosotros no echamos el balón fuera y entonces lo saben, hay muchos equipos que lo hacen y no hay nada más que decir. Y en cuanto al penalti, pues sí me ha parecido penalti. Ha sido un penalti claro.
Yo querría hacer un pequeño matiz sobre lo que ha dicho Bordalás. Una cosa es no echar la pelota fuera, algo que en su día José Luis Mendilibar, siendo entrenador del Valladolid, prácticamente institucionalizó entre el fútbol profesional español. El Real Valladolid no iba a echar la pelota fuera, pero aquel Real Valladolid de José Luis Mendilibar sí devolvía la pelota cuando era el contrario el que la echaba fuera. Esa es la gran diferencia, señor Bordalás. Una cosa es que, por convicción, decidas no parar el juego, no echar la pelota fuera, cuando sea un contrario o incluso un miembro de tu propio equipo el que ha tenido la mala suerte de caer lesionado o dice estar lesionado. Y otra cosa es que cuando el contrario ha echado la pelota fuera, tú tengas el suficiente fair play, deportividad e incluso, llámalo, educación, de devolverle la pelota. Son dos conceptos absolutamente distintos, con lo cual el argumento de ayer de Pepe Bordalás a la hora de justificar lo que él, por su tono de voz, por su cara, por su forma de contestar, sabía que no podía justificar, solamente cubrió el 50% de los supuestos, que es que él no va a echar la pelota fuera cuando un jugador de campo esté lesionado. Aquí se trataba de otra cosa. Se trataba de devolver la pelota al equipo que legítimamente tenía su posesión y que decidió sacrificar esa posesión para que un compañero fuera atendido en el terreno de juego. Pero el fútbol ayer creíamos que iba a cambiar su dinámica con el Real Valladolid. El Valladolid volvió a encajar pronto. Un golazo de Arambarri desde prácticamente 25 metros a la escuadra derecha de la portería de Joel, que ayer debutaba y que yo creo que lo hizo para satisfacción de todo el mundo, a pesar de que Sergio González después en la rueda de prensa admitiera que Masip les ha dado y les va a seguir dando muchas alegrías y muchas satisfacciones. Supo reponerse, no caer en esa especie de histeria en la que se cayó el día del Rayo Vallecano, sin ir más lejos. Fue más parecido a un equipo composo y con paciencia, seguro y sabedor de sus posibilidades, como ocurrió el día que también el Celta de Vigo se adelanta en Zorrilla, y fruto a esa templanza, a ese manejar el tiempo, a ese no querer acabar el partido en el minuto 12 o 13, tuvo la satisfacción y el premio del gol del empate. Además, en un guión escrito por, yo creo que, el propio protagonista. Y es que fue Sergi Guardiola, después de un magnífico centro de Nacho desde la banda izquierda, quien por fin pudo aprovechar una de esas infinitas llegadas por banda del Real Valladolid. El tercer equipo de la liga que más llega por banda, que más balones pone al área. Y sin embargo es el menos goleador del campeonato, en ese concepto. Los números, la estadística, a veces, aunque no me guste tirar de ella, terminan dando la razón a quien piensa que quizá la forma de afrontar las acciones ofensivas del Real Valladolid no esté siendo la adecuada. Conseguía el empate el Real Valladolid. Incluso pensábamos que estaba cambiando la tendencia cuando, en la segunda mitad, y tras previa consulta con el videoarbitraje donde estaba Mateu Laoz, Munuera Montero señalaba un penalti a favor del Real Valladolid de los que le pitan en contra al Real Valladolid. Es decir, un penalti absolutamente prescindible y de total interpretación subjetiva, en este caso, de los dos árbitros, del de campo y del de las Rozas, el del VAR. Los dos estaban aplicando un criterio muy subjetivo, porque la jugada llega desde la parte izquierda, el centro es raso por parte de Waldo, que había entrado en la segunda parte para darle muchísima profundidad al Real Valladolid, acompañado de Nacho por esa banda. El despeje es de un central, la pelota sale disparada en dirección a la línea de fondo y allí se encuentra con el brazo de Degené. Degené ve cómo la pelota golpea en su brazo, en este caso hay que decir que la pelota golpea en su brazo, y aún así se pierde por línea de fondo. Es de esos penaltis que se piden a ver si cuela. Mucha gente lo ha comparado con el de Kiko Olivas en el partido contra el Atlético de Madrid. El de Kiko Olivas es un balón que va por lo menos en dirección a portería. No sé si va dentro, fuera o al palo, pero por lo menos se trata de un disparo a portería. En este caso es un despeje a la banda, casi casi a la zona de la esquina, que se encuentra con el brazo de Gené. Y aquí es donde entra en juego lo de la famosa posición antinatural de la extremidad. Gené no tiene la pelota, el brazo, en una posición natural porque Gené se está girando después del centro para ver en qué acaba la jugada. En ese giro extiende el brazo y en ese momento le impacta el pelotazo que después de una decisión instantánea del de campo y de un estudio, supongo que basado en protocolos VAR, de Mateu Laoz en el VAR, decidieron decretar el penalti a favor del Valladolid. Punto y aparte, abro paréntesis. Unal decide tirar el penalti. Ya habías escuchado aquí mismo a Diego Rivera que en las tandas de penalti de los finales de entrenamiento era el jugador que mejor los ejecutaba. El primero lo había metido Verde en Eibar, muy bien tirado, pero Verde no estaba en el campo. Y es Unal el que asume la responsabilidad. Unal es un jugador propiedad del Villarreal. El Villarreal está en la misma guerra que el Real Valladolid. Intentar evitar el descenso. Ese gol, si significaba la victoria, ponía tierra de por medio con el Villarreal. Y dejaba al Villarreal seguro una semana más en zona de descenso. Seguro. Pasara lo que pasara en el partido de Girona. Unal decidió asumir esa responsabilidad, lo cual es absolutamente loable y hace que a partir de ahora a Enes Unal se le tenga que respetar, porque ejecuta el penalti de una forma magistral, engañando al portero y mandándolo a la escuadra izquierda de la portería. El Valladolid había hecho lo más difícil, darle la vuelta al partido. Ahora era cuestión, primero, de no quedarse esperando a que el partido acabara y, segundo, de tampoco perder los nervios, máxime cuando el contrario se queda con 10 por doble tarjeta amarilla de Olivera. Bueno, pues el Getafe achucha como puede, lo pone todo en el campo Bordalás, no pone más delanteros porque no los tiene y termina jugando con Mata, Hugo, Duro, Molina, incluso Ángel. Hubo un momento que coincidió en el campo con los tres hombres de ataque. Y en una de estas un balón rebotado cae a los pies de Nacho, que está absolutamente solo a 57 metros de la portería del Getafe. Inicia la carrera y por la izquierda le acompaña como un auténtico Fórmula 1 Waldo. Pero como un Fórmula 1, tan como un Fórmula 1 que se pasa de carrera, se pasa de zancada y supera la línea del balón. Cuando Nacho decide culminar el contraataque con la cesión a su compañero ya se ha metido en fuera de juego. Es un contraataque mal ejecutado, muy mal ejecutado. Pero también la mala suerte quiso que el balón le cayera a un lateral, que no se ve en muchas ocasiones en una de esas, y a un chaval con unas ganas locas, en su tercer partido como profesional, de intentar agradar. Tenía tantas ganas que se adelantó a la jugada y llegó demasiado pronto. Bueno, pues a esperar. Los cambios de Sergio se producen. Otro central al campo, Michel al terreno de juego. Y curiosamente con Michel dejamos de tener la pelota. La empieza a tener el Getafe con mejor o peor limpieza, pero la empieza a tener el Getafe. Se empiezan a acercar a la portería del Real Valladolid. Y naturalmente el cambio, el poner tres centrales más dos laterales y dejar a Nacho y a Moyano clavados en la línea de centrales, hace que el Valladolid termine jugando casi una defensa 6-0 de balonmano. Craso error. El Rayo le gana hace 15 días al Valencia porque ganando 1-0 y con el Valencia apretando, el Rayo se va al área del Valencia y mantiene el balón a 70 metros de su portería. Hay mucho menos peligro que cuando lo tienes a 17. Cuando lo tienes a 17, un balón mal puesto, un despiste, un mal rebote, el árbitro que tenía la conciencia rarita después de habernos pitado ese penalti, pues al final se produce la jugada en la cual Óscar Plano en un barullo dentro del área, en lugar de leer lo que estaba pasando y ver que Hugo Duro se iba en dirección opuesta a la portería, decide intentar despejar. Hugo Duro mete la pierna, plano, golpea a Hugo Duro y el árbitro señala penalti. Estamos hablando del minuto 93 de partido. Estaba todavía en tiempo porque se habían añadido incluso poco para todo lo que se había perdido. El penalti lo lanza Jorge Molina por el centro, blandito, de esas que dices, ¿para qué se habrá movido el portero? Y consigue el empate a dos. Un punto, después el Villarreal suma los tres, el Levante no suma, el Girona no suma, ahora somos un montón metidos en la cola de la pescadería y a ver quién se lleva la trucha. En este caso la trucha es la tercera posición de descenso, el Rayo está a cuatro puntos, el Huesca está a seis. El Rayo tampoco sumó, el Huesca le birló un punto a esos de Rosa que fueron a jugar a Huesca el pasado sábado. Cuentas las que quieras. Hay gente que dice que sigues dependiendo de ti mismo, porque si le ganas aquí al Girona, adelantas al Girona y le ganas el averaje. Yo no estoy de acuerdo. Si pierdes en Vitoria y suma el Girona, ya no estás a un partido del Girona. Y el Girona tiene que jugar contigo y con el Celta. ¿Es el Girona o el Celta? ¿Es el Girona o tú? Pero que para que pueda ser el Girona o tú, tienes que por lo menos puntuar en Vitoria. Y puntuar en Vitoria sin Anuar, sin Plaza, sin Alcaraz, no sé si con Antoñito, y vamos a ver si con Toni. Mañana empezaremos a salir de dudas porque lo de Toni me parece que va a tener que acelerarse por el artículo 33. Y lo que más miedo me da, el impacto anímico que esos dos puntos que pierdes en el último segundo puedan suponer sobre la plantilla. Ayer era imposible, según salían del vestuario, que esa plantilla con esas caras consiguiera sumar un punto más, de verdad. Los que estábamos allí abajo y veíamos las caras de los jugadores al salir del vestuario, garantizábamos que esa plantilla había acabado la temporada porque les habían pegado un rejonazo de muerte, les habían puesto el descabello. Hoy ha sido día de descanso. A mí me parece que, en buena lid, porque hay que limpiar la mente de lo de ayer, sea como sea, antes mejor que después, y mañana trabajar pensando que en Vitoria no se pueden hacer prisioneros. Es como el desembarco de Normandía. Un gaitero por delante y el resto a matar o morir. Siempre, naturalmente, deportivamente hablando. Vamos a escuchar a Bordalás hacer el resumen de lo que ayer fue ese partido entre el Real Valladolid y el Getafe.
Sí, la verdad es que sí, como se ha puesto el partido, con todo lo que ha ocurrido. Hoy no, el partido no ha dejado indiferente absolutamente a nadie, ha habido de todo y la verdad es que iniciamos muy bien, interpretamos muy bien, nos pusimos por delante, era muy importante, el partido lo teníamos controlado, sí que hemos tenido dificultades, sobre todo en centros laterales, nos habían sacado un número de centros excesivo, lo habíamos hablado durante la semana, es un equipo que centra mucho, es el tercer equipo que más centros saca del campeonato y en un centro, un despiste, nos empataron y a partir de ahí ha sido como una losa, el equipo bajamos nuestras prestaciones, ellos el ánimo se incrementó, no ganaron duelos, no ganaron segundas jugadas, estuvieron más cómodos, jugaron en campo, en nuestro campo y bueno, nos fuimos al descanso, quisimos corregir algunos aspectos del juego y luego en el segundo tiempo ha habido de todo, ¿no? Ha habido un penal, creo que injusto, lo he visto ahora y bueno, es una jugada increíble, ¿no? Que te pitan un penalti así porque el balón iba en dirección a la portería, era un rebote y lo único que podía hacer Gené es quitar, arrancarle el brazo, ¿no? Y es increíble, pero bueno, se pusieron por delante, la expulsión de Matías también nos ha hecho mucho daño, es un balón que tiene Matías y que también el VAR tiene que controlar. las expulsiones, porque es un balón que él intenta proteger, como hacen todos los futbolistas, saca el brazo, pero en ningún momento hay agresión, hay intencionalidad, no hay absolutamente nada. Y nos deja uno menos, lógicamente el Valladolid ahí es el que controla el partido. Pero bueno, el equipo no bajó nunca los brazos, lo siguió intentando hasta la última jugada, donde bueno, hemos conseguido empatar, y como bien dices, pues la sensación es buena por el empate. Imagino que el rival la sensación será mala, porque tenían los tres puntos prácticamente conseguidos, pero bueno, esto es fútbol, al final no nos queda otra que continuar, seguir y bueno, partido a partido, ¿no? Como siempre hacemos.
Bueno, pues la particular forma de ver la vida de Pepe Bordalás. Nos quedan 9 minutos para llegar a las 4. Antes de escuchar a más protagonistas, queremos que estés en Vitoria a la primera llamada que entre. Le voy a regalar 2 entradas para, claro, la primera llamada que entre y que quiera ir a Vitoria a ver el partido entre el Alavés y el Valladolid el próximo Viernes Santo. Le voy a regalar 2 entradas de tribuna para ver el partido entre el Alavés y el Valladolid del próximo viernes. Si no tenías plan, el desplazamiento te lo pagas tú. Aprovecha ahora que la AP1 es gratis. No te va a costar dinero en peajes. La entrada al campo te la paga la COPE. 983-34-65-08. 983-34-65-08. Ese es el número al cual no me ha dado tiempo a repetirlo para darte las 2 entradas para Vitoria y que creo que ya tienen dueño o dueña. No sé si es dueño o dueña. La condición es, claro, que me saludes en antena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿con quién hablo, por favor?
Con Cristóbal.
Cristóbal, ¿vas a ir a Vitoria?
Sí.
Si te regalo las entradas, ¿las vas a utilizar y vas a animar al Valladolid?
Hombre, por supuesto.
Pues cuenta con ellas. Ahora mismo, por favor, no te retires, Cristóbal, porque mi compañera Celia te va a coger unos datos para corroborar que quien la recoge eres tú y no se adelanta ningún listillo. Y ya tienes 2 entraditas de tribuna buena, que si llueve no te mojas, para estar en Vitoria animando al Real Valladolid, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
A ti por llamar y por estar ahí. Gracias, Cristóbal.
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues ya están esas 2 entradas que teníamos a tu disposición, regaladas para el partido ante el Alavés. Vamos con Moyano. Muy, muy, muy cabizbajo al final del partido.
Bueno, ahora mismo no puede ser de otra manera. Hay una sensación de tristeza, de impotencia, porque creo que el equipo, o en este caso el fútbol, no ha sido nada justo hoy con nosotros. Creo que hemos hecho muchísimas cosas bien desde el principio para llevarnos los 3 puntos. Creo que hemos sido un rival superior al Getafe hoy en el cómputo global, pero al final te vas con un punto, se te vuelven a escapar 2 puntos en el último minuto en una acción de penalti que, bueno, podrá ser más o menos discutida, pero te deja la sensación de tristeza, ¿no? Porque eran 2 puntos que nos hacían dar un paso adelante en nuestra lucha.
¿Qué fallos han venido por vosotros hoy en ese gol anulado de Waldo, en este caso, por no haber separado el penalti de plano en el último instante?
Sí, al final son 2 jugadas que son claves, ¿no? Porque obviamente con el 3-1 el partido se hubiera acabado totalmente. Ellos ya no teníamos la sensación dentro del campo que no encontraban la manera. De hecho, creo que en ningún momento del partido se han encontrado a gusto, a pesar de ir por delante en el marcador. Y luego la acción del penalti, la otra acción que marca el devenir final del partido. Entonces, pues bueno, está cayendo del lado del rival en estas ocasiones. Pero bueno, hoy fastidiado, jodido. Pasará mañana, pasará 48 horas y el equipo volverá a ser positivo, porque creo que hemos dado señales desde el principio de que queremos competir y sobre todo de que estamos preparados para las finales que nos quedan por delante para afrontar.
Eso, esos buenos momentos de juego, eso, el lado positivo, ¿compensa los duros golpes que estáis recibiendo a lo largo de la temporada, o pueden superar a esos duros golpes que estáis recibiendo?
Podemos y debemos superarlo. Obviamente, Nosotros creo que estamos siendo, por el fútbol te hablo, estamos siendo castigados de manera severa, porque cualquier pequeño detalle se nos convierte en una losa, en una piedra más en la mochila. Y lo que sí que tengo claro es que el equipo vuelve a salir y vuelve a intentarlo, ¿no? Como he dicho al principio, creo que el equipo ha sido merecedor totalmente de conseguir los 3 puntos hoy, a pesar incluso de empezar perdiendo en una acción totalmente aislada, que podréis decir, bueno, sí, es un gol, pero claro, es difícil de evitar un disparo de ese nivel, ¿no? Para no ir por detrás en el marcador, pero bueno, el equipo se ha rehecho, hemos tenido ocasiones, hemos conseguido empatar, hemos conseguido la segunda parte volver a meterlos allí, volver a tener nuestras ocasiones. Lo que nos está pasando, quizás no estamos aprovechando nuestro momento, el rival espera, no sé, espera un pequeño detalle para poder hacernos gol y para poder ponerse por delante.
Al equipo le cuesta mucho encarar los minutos finales, porque se ve que en los últimos partidos acabáis muy atrás, a pesar de la defensa de 5, de los cambios, quizá demasiado atrás, ¿no? Demasiada ventaja para el rival, tantos metros.
Bueno, al final ellos han metido a 3 delanteros arriba, gente grande para intentar hacer un juego directo, y lo que está claro que el míster en este caso lo que quiere es contrarrestar ese juego directo. Creo que ha salido bien, lo que pasa es que bueno, hay una acción final en la cual 50% error nuestro y 50% acierto de ellos, porque obviamente si no van en busca de ese balón el penalti no se produce, y hasta ese momento no habíamos sufrido. O sea, hasta ese momento no hemos tenido ningún tipo de problemas para contrarrestar sus acciones y todo lo que ellos intentaban proponer. Creo que no han estado a gusto en ningún momento. Nuestro portero prácticamente ha pasado desapercibido por el partido. Y al final, pues bueno, te quedas con la sensación y la cara de que se te vuelven a escapar 2 puntos en el último minuto.
Javi, ¿ha comentado algo Óscar en el vestuario de la última jugada? Porque se le ha visto hundido, llorando.
Óscar es un tío que se le ve que son 90, 95 minutos que da todo por el equipo, y al final ha sido protagonista sin quererlo de esa acción, pero lo que está claro que es el primero que está dolido. Entonces todos habéis podido ver cómo ha entrado el vestuario, y dentro no ha sido diferente, ¿no? Está dolido porque él sabe y es consciente también de, al igual que el resto de los compañeros, de lo que nos estamos jugando, de lo que significaba hoy conseguir estos 3 puntos, que vuelvo a repetir, creo que hemos sido merecedores de ellos. Y nosotros lo único que podemos hacer es animarlo entre nosotros, retroalimentarnos de positivididad para afrontar las 6 finales que nos quedan.
Bueno, pues son las palabras de Javi Moyano. Y escuchamos también a un compungido, no menos dolido, Calero.
Bueno, no sé qué valoración haces, Fernando, del empate final, mala suerte de nuevo. Yo no sé qué pensar con el equipo, lo que le está pasando este año.
Dejamos 2 puntos muy importantes en el camino. Estamos jodidos, la verdad, pero nada, hay que pensar que todavía queda tiempo, quedan partidos y tenemos que sacarlo adelante.
Estabas ahí mismo en la jugada final. Consideras que es penalti la acción sobre Hugo Duro, que mete la pierna por debajo. Plano está esperando a despejar. Yo creo que casi era más falta en ataque, ¿no? Que otra cosa.
Me pilla de espaldas al balón, no lo sé. Si el árbitro lo ha visto así, será porque ha estado seguro de lo que ha visto, pero no podemos recriminar nada, hay que estar más atento en esas jugadas y ya está.
Todos los contratiempos que le pueden ocurrir al Real Valladolid le acaban sucediendo, ¿no?
Bueno, creo que cuando las cosas no salen, cualquier cosa te perjudica, y es lo que está pasando, pero para eso estamos nosotros, para revertir la situación, y todavía queda tiempo.
Se ha mostrado contento por esa imagen que se ha dado a pesar de del empate final. ¿Va a dar para sacar la salvación, Calero?
Bueno, yo creo que la imagen sí que ha cambiado bastante respecto a otros partidos, y creo que jugando así nos puede dar de sobra con la pizca de fortuna que necesitamos.
Pizca de fortuna que esta mañana, desde luego, no ha acudido a su llamada, porque te recordamos la noticia de apertura. Anuar sufre una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo con rotura parcial del tendón del bíceps, por lo que entre 8 y 10 semanas, el tiempo de recuperación establecido, no va a jugar más esta temporada. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Sigue la información en la tarde aquí en COPE. Hasta luego.